Día 8 de enero. Apenas dos días después de la Epifanía, de la adoración de los magos, vamos a celebrar el bautismo de Jesús. Es el final de la etapa navideña. Se acaba el niño, aparece el hombre. Y aparece el hombre enviado como misión. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 42. Es el primer canto del siervo, esos cuatro cantos que enaltecen al siervo de Yahvé. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Es una presentación pública del siervo de Yahvé destinado a cumplir una gran misión. Sobre él he puesto mi espíritu. Esto es imprescindible. Misión y unción del espíritu son inseparables. Solamente quien ha recibido el espíritu puede cumplir la misión a que Dios le destina. A continuación, una serie de verbos en los que expresa el carácter pacífico y servicial de este enviado. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. No irá acompañado del ruido, de la palabra violenta, del grito, no. Serán sugerencias, palabras piadosas, palabras al oído. Y en consonancia con eso, la caña cascada, la caña que ya está doblada, rota, no la quebrará, no la acabará de romper. La llamita vacilante no la apagará, al revés. Es decir, la misión del siervo no es destruir. Aquí no aparece el siervo juzgando, el siervo destruyendo, el siervo castigando. Tiene el espíritu y tiene que cumplir una misión, pero esa misión es una misión de paz, de construcción. No de romper la caña rota, no de apagar la llamita, nada de gritar, de clamar, de vocear. Bien. Yo, el Señor, te he llamado con justicia. Te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo y luz de las naciones. El Señor le ha ido preparando desde el nacimiento, llamado, elegido, formado, madurado, de la mano del Señor, para que llegue el momento en que esté preparado para la misión que le espera. Y a continuación, bueno, pues lo que tanto se repite cuando la expresión es del Mesías. ¿A qué te envío? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. El siervo es el liberador de los oprimidos, de los enfermos, de los limitados. El siervo no ha venido para añadir sufrimientos ni castigos, sino para liberar la libertad que Dios ha concedido y para que los hombres puedan seguir sus caminos. Esa es su misión y eso es lo que va a realizar. Así que, como prólogo al bautismo, tenemos este primer canto del siervo. La segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, es el pasaje tantas veces comentado del bautismo de la familia de Cornelio, el centurión pagano, por parte de Pedro. Las palabras que aparecen es la justificación que Pedro hace cuando vuelve a Jerusalén y se le encaran pidiéndole explicaciones de por qué ha tenido que bautizar a un pagano sin que previamente ese pagano se hubiera hecho judío con circuncisión incluida. Está claro que Dios no hace distinciones, que acepta al que lo teme y practica de la justicia, sea de la nación que sea. Dios mío, y que no acabamos en 20 siglos de entender esto, y que seguimos cerrando puertas, llenos de prejuicios respecto a las razas, culturas, naciones distintas a la nuestra. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Pedro iba porque le habían llamado, iba a visitar a Cornelio. Se encuentra con este hombre y con su familia, se ponen a rezar y Pedro es testigo de que desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces es lo que dice: si el Espíritu ha venido sobre estas personas, ¿por qué no voy a bautizarlas? Al revés. Lo que me está diciendo es que tengo que bautizarlas y ya. Antes de ir a visitar a Cornelio, el centurión, Pedro había tenido aquel sueño de la gran mesa, el gran mantel, los alimentos, y había oído la voz: Pedro, come. Señor, comer de esas cosas que la ley judía no. Pedro, come. Todo es bueno, creado por mí. Es decir, qué equivocados estamos cuando trazamos fronteras en todo. Fronteras respecto a las personas, fronteras respecto a las ideas, fronteras respecto a los alimentos. Todo lo que es el animalismo, el veganismo, el prohibir la carne, eso no tiene nada que ver con nuestra fe, al revés, es contrario a ella. Así que la segunda lectura nos habla de universalidad, nos habla de apertura a todos. Con lo cual, vamos a entrar en lo que es propiamente el relato del bautismo de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo tercero. Bien, pues Jesús va a Galilea, al Jordán, y se presenta a Juan para que lo bautice. Recordemos una vez más que el bautismo de Juan era un bautismo de penitencia para penitentes, es decir, para pecadores, que no era el bautismo del agua y del espíritu, era solo agua, y expresaba arrepentimiento. Y Juan hacía pasar a entrar en el Jordán a aquellos que se confesaban pecadores. Y en esa fila de pecadores, el inocente más inocente que se pueda soñar, el Hijo de Dios, el sin pecado, se pone y se bautiza. Es el siervo que no voceará ni clamará, que no acabará de romper la caña, es el siervo de la paz. Su misión no es complicar más la vida, que ya está bastante complicada, es tirar fronteras y separaciones. Juan se ha puesto en el paso del Jordán. Se ha colocado allí y por allí bajan los judíos que quieren llegar a Jerusalén. Tienen que salir, atravesar el río hacia las ciudades paganas porque en medio está Samaria y no los dejan pasar. Pero claro, si han salido tienen que volver a entrar para caminar a Jerusalén. Y este es el paso del Jordán. Este es el paso. Bautiza, pero de pronto encuentra que uno de los que acuden al bautismo es Jesús, al que él conoce sin duda. Cuando le ve en aquella fila, el bautista se resiste. Se resiste. Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Si el necesitado de bautismo de tu mano soy yo y son todos estos hombres. Déjalo ahora. Vamos a cumplir la voluntad de Dios y luego actuaré. Juan se lo permite, le deja entrar, pero apenas bautizado Jesús, baja la paloma, que históricamente es el símbolo de la paz y del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, la paloma del inicio de la creación. Baja sobre él y se oye la voz del cielo. El reconocimiento. Este que está en la fila de los pecadores, este que está ahí como si viniera a arrepentirse de sus culpas y a pedir perdón, es mi hijo, el amado, el predilecto. Aquí hay muchas cosas. Lo primero, el reconocimiento y proclamación pública de la filiación. Cuando se repitan estas palabras en el Tabor, que viene a ser casi igual, se añadirá, escuchadlo, es mi hijo, trae algo para vosotros, escuchad a mi hijo. Y curiosamente, este es mi hijo, el amado, pues nos trae también palabras de cuando Abraham lleva a su hijo al sacrificio. Abraham, toma a tu hijo, al que amas, toma a tu hijo, al que amas. Es decir, el bautismo de Jesús está anunciando el sacrificio de la cruz, pero está anunciándolo tras reconocer Dios a Jesús como el Hijo entregado, y tras bajar el Espíritu como unción divina para empezar la misión. Ha terminado la infancia. Ha terminado la Navidad. Aquel niño de Belén es ahora un adulto, un hombre hecho. No sé, podría tener seguramente pues ya bastantes años. Seguramente pues veintitantos largos. Pero ahora es reconocido por la unción y ahora va a empezar su misión. En realidad el bautismo marca el tránsito de Jesús de la vida privada de Nazaret, el carpintero, de la vida de hijo con María, a la misión pública, al hombre público, a la voz de Dios. Eso es lo que significa su bautismo. El Mesías ya está ungido para proclamar la voluntad de Dios. Todo el mundo lo espera. Espera la conversión de los pecadores.